Bueno, gracias por seguir en sintonía de voces de mujeres. En nuestro segmento, las mujeres tenemos la palabra. Vamos a conversar ahora con Francisca Gómez Grijalva, maya quiché, académica, periodista de opinión, sobre hechos recientes que han pasado en nuestro país. Francisca, bienvenida a Voces de Mujeres.
Muchas gracias, Pati. Estamos aquí para compartir las experiencias y abordar distintos problemas sociales que nos afectan a todas y a todos, y es un gusto estar con ustedes.
Sí, recientemente, pues la semana pasada, se denunciaron nuevos hechos de agresión y amenazas contra compañeros de medios de comunicación alternativa, como es el CMI, el Centro de Medios Independientes de Guatemala. Un hecho que se suma a múltiples agresiones, amenazas también y estrategias de intimidación que están viviendo otras periodistas feministas como tú. Entonces nos gustaría saber en tu opinión qué es lo que está pretendiendo esta estrategia de amenazas y desprestigios contra periodistas feministas y contra otros medios de comunicación independiente.
Bien. Vivimos en una sociedad muy que se ha caracterizado históricamente por la persistencia de políticas de discriminación estructural muy fuertes, donde se entrecruzan múltiples formas de opresión y represión, y especialmente contra nosotras las mujeres. Y si somos de origen maya, garífuna y xinca, pues eso aún más, porque lo que molesta al sistema es que surjan voces críticas, surjan voces que cuestionen el orden establecido, que surjan voces que visibilizan todas esas formas de subalternización que atentan contra la vida y la dignidad de las personas. Y en Guatemala sabemos que hay un sistema hegemónico que a fuerza de lo que sea pretende imponerse, aunque con un discurso de que vivimos en una democracia, que este es un país multicultural, que es un país multiétnico, pero cuando vemos cómo funcionan las políticas sociales y si vamos en el tema de la libertad de expresión del pensamiento, vemos claramente que los espacios son bien limitados para las mujeres ladinas, mestizas, mayas, garífunas y xincas, y también para el pueblo maya. Son muy pocos los espacios que se han creado para las voces disidentes también, ¿verdad? Porque en una democracia es muy importante precisamente la diversidad de pensamientos, la pluralidad de ideas, eso es importante que se respete. Y en Guatemala las condiciones que vemos no están siendo favorables para que exista realmente esa pluralidad de pensamientos.
Pero en medio de estos ataques, voces de columnistas como la tuya y de otras mujeres feministas que se están convirtiendo en una voz poderosa, que cada vez están siendo más leídas, más escuchadas por diversos públicos. Bueno, las redes sociales han ayudado mucho en esta labor, pero ¿qué es lo que está caracterizando esta voz independiente tan poderosa en la que ustedes se han convertido?
Está caracterizando el hecho que lo que hemos ido construyendo, porque es de manera colectiva, ¿no? Es que estamos haciendo todo un trabajo desde una postura de la realidad en la que se vive, un trabajo que visibiliza, por un lado, las grandes desigualdades sociales, políticas y económicas que nos afecta a todas y a todos en Guatemala, y también molesta, y se está volviendo una voz poderosa, porque durante muchos siglos el oficialismo o la historia oficial se ha impuesto a fuerza del silencio, a fuerza de la hegemonía, a fuerza de mantener una voz también masculina, blanca, sobre todo. Y es lo que ahora ha cambiado, y eso es en parte un logro de la democracia que se inaugura en Guatemala a partir de la firma de los acuerdos de paz, y que eso es esfuerzo de todas las organizaciones, de todos los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, quienes le han apuesto a una sociedad diferente. Eso ha hecho que también ahora mismo existan estos espacios de medios de comunicación alternativos o independientes, donde hacen y posicionan su propia voz, posicionamos, porque también me incluyo, ¿no? Y por un lado visibilizamos las injusticias, pero por otro lado también estamos reconociendo a muchas personas, mujeres, hombres, a las juventudes mismas, que están necesitadas de conocer la historia y la memoria de este país. Eso es un aspecto fundamental para mí, que poco a poco hemos ido rompiendo el silencio. Y ante esas acciones, porque toda esta actitud, todas estas medidas, estos ataques que pretenden silenciarnos, intimidarnos, paralizarnos, eso no es nuevo. O sea, sabemos que ha caracterizado la historia de este país, porque ha sido gobernado por dictaduras militares, por los sistemas de poder, los grupos oligárquicos que han detentado el poder históricamente. Y eso es lo positivo, que todo ese esfuerzo que te decía de las organizaciones de la sociedad civil, que desde distintas, si se quiere, desde distintos objetivos específicos, han ido apuntando con acciones que luego se entrecruzan y tienen un objetivo común, y ese objetivo común tiene que ver con transformar el statu quo. Es algo que está afectando a esta sociedad, y afortunadamente eso mismo hace que cada vez las juventudes también, las personas, se vayan dando cuenta de que las cosas no son como el orden hegemónico las plantea, que no vivimos en una sociedad democrática, que no vivimos en una sociedad respetuosa, donde las inequidades ya no existen. Es todo lo contrario. Vemos que el aumento de la pobreza, que si cada vez más a altos niveles de desnutrición crónica, que el no acceso a la educación para la niñez, las juventudes. Vemos cómo eso de la supuesta reforma educativa, que aquí lo que se hizo fue truncar los sueños de muchas juventudes, de privatizar la educación, porque allí el objetivo es la privatización de la educación. Se habla de calidad educativa, pero la calidad de la educación no se puede cambiar a partir de otros 2 años más o 3 años más, si desde la preprimaria no se impulsan políticas educativas que tengan perspectivas género y clase social. Porque desde la niñez es que se tiene que formar esa conciencia crítica, enseñarle a la niñez, a las juventudes, a pensar, a analizar, pero lo que tenemos es una educación memorística. Y lo positivo es que los medios de comunicación, la misma tecnología, ha contribuido también a que las juventudes se enteren de otra manera. Ya no se conforman con lo que les dan en las escuelas, ni en los institutos, ni en las universidades. Y también porque en esos espacios hay personas también que se han ido concienciando cada vez más, a raíz de todas estas acciones que te digo, que se han ido construyendo tal vez desde distintos espacios, pero que poco a poco nos hemos ido fortaleciendo, porque las personas que hacemos periodismo de opinión desde una postura crítica, pues también porque nos hemos dado la oportunidad de informarnos de otra manera, ser autodidactas, de no conformarnos con lo que nos han dado en la universidad.
Y en ese sentido, para ir cerrando este espacio tan valioso contigo, ¿cuál es entonces la visión de ciudadanía a la que nos está convocando a construir este tipo de periodismo independiente y de comunicación alternativa?
Pues es una visión de ciudadanía con un alto compromiso social y ético. De poder darnos la oportunidad de ejercer la palabra y pronunciarnos ante hechos que atentan contra la dignidad humana, de superar esas actitudes de indiferencia ante lo que les ocurre a grandes mayorías aquí en Guatemala, de transformar ese pensamiento individualista, de solo pensar en mi situación y si yo estoy bien, no me importa si el resto no está bien. Pienso que la ciudadanía es un derecho humano fundamental, y si lo vinculamos con la libre emisión del pensamiento, pues la libre emisión del pensamiento es un derecho, pero también una obligación.
Sí, claro, de doble vía.
Exactamente, entonces por eso es que también tenemos una constitución política que donde se garantiza este derecho, el artículo 35, también la ley de emisión del pensamiento, y por el mismo espíritu a nivel internacional de que las personas, que los pueblos se humanicen, es que hay acuerdos y convenios internacionales sobre los derechos humanos y la libertad de expresión. Y muchos de esos convenios son ratificados por el Estado guatemalteco. Entonces también es necesario que nosotras y nosotros como ciudadanía exijamos a los gobiernos que estén, y en especial en este gobierno, que realmente la situación de las violaciones a los derechos humanos y el derecho a la libre emisión del pensamiento está peligrando grandemente, porque este gobierno está incumpliendo con compromisos constitucionales y con compromisos a nivel internacional en materia de derechos humanos. Entonces pienso que eso es importante, porque cuando hablamos de la libre emisión de pensamiento, en una parte es la parte individual y social. Ese compromiso que tenemos todas y todos de pensar y de actuar en pro de hacer que en esta sociedad, por sus características históricas, es que somos un país donde coexistimos varios pueblos. Entonces necesitamos, y así como tenemos derecho de emitir nuestros pensamientos y siempre en la línea de apelar por la pluralidad de ideas y pensamientos, en esa misma medida también toda la sociedad tiene derecho a buscar la información, a informarse de distintas maneras. Están los medios de comunicación que están ahora, que están atravesando por esta situación tan fuerte de persecución, de criminalización, unas campañas de desprestigio,
sí,
que en un contexto democrático no pueden darse. Eso es imposible, pero necesitamos entonces que también la ciudadanía, que cada vez más está dando cuenta de cómo está funcionando la situación social, política en Guatemala, cómo los gobiernos se niegan a realmente vayamos construyendo y tejiendo esas relaciones sociales, esa emisión del pensamiento desde esa perspectiva de la democracia, pues también que la misma sociedad se vaya pronunciando, porque los espacios que se han creado con mucho esfuerzo,
sí,
con mucha conciencia.
Y no los podemos perder, es una responsabilidad colectiva al final de cuentas.
Es una responsabilidad colectiva.
Bueno, Francisca, muchísimas gracias por tus reflexiones tan críticas y ese llamado a la acción. Confiamos seguir conversando contigo sobre estos temas aquí en Voces de Mujeres en una próxima oportunidad.
Por supuesto que sí, con todo gusto, Pati.
Bueno, hasta luego entonces.
Hasta luego, feliz día.